TUDN Radio presenta Sala de Prensa, edición central. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Millonario robo afectó a distribuidora de abarrotes en Curicó. Más de 25 millones de pesos en especie lograron sustraer estos desconocidos. Prisión preventiva para 6 de los 7 detenidos por tráfico de droga en distintos operativos simultáneos, desarrollados la semana pasada en Curicó y en otras comunas. Atención con esta noticia, usuario de la atención primaria. La Conjusam no se va a sumar al paro nacional de la CUT, que está convocado para mañana jueves a nivel nacional. Impacto nacional por cuerpo encontrado al interior de una maleta en Santiago. Se trató de un pacto entre monjas que decidieron cuidarse incluso después de la muerte. Gobierno ingresa al Senado con suma urgencia proyecto para efectuar elecciones en octubre durante 2 jornadas.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio. Curicó.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Antes de ir al desarrollo de las noticias, a esta hora sale bombero de Romeral hasta el callejón Huayco 3 por incendio de pastizales. Esto es lo último, lo más urgente en temas de emergencia en la provincia. Romeral despacha bomberos hasta el callejón Huayco 3 por incendio de pastizales que se están ya verificando a esta hora del mediodía. Y partimos el informativo en la comuna de Curicó. Hablamos del tema del desalojo del sector de Dragones Sur, que tiene un plazo de 30 días a partir de la notificación. En una reunión sostenida entre el municipio curicano y la delegación presidencial de Curicó, se abordó en profundidad la resolución judicial determinada por el juzgado de garantía de esta comuna, donde se establece el desalojo definitivo de la toma de Dragones Sur, ubicada en la calle Obispo Chávez de la comuna de Curicó. Si bien desde la representación gubernamental, representada por el delegado presidencial José Patricio Correa, señalaron que la línea jurídica no involucra al Ejecutivo, afirmaron que van a colaborar de manera indirecta en este proceso judicial.
La verdad es que hoy día lo que se establece es que hay un mandato de un tribunal, un mandato judicial, y que en esa línea hay que ser efectivo. Es el municipio, como víctima de la toma de este terreno de manera ilegal, quien tiene que afinar detalles de fecha y establecer protocolos de notificación y otros. Es lo que podemos informar. Nosotros vamos a realizar la coordinación respectiva con Carabineros. No nos compete estar en la línea de este proceso judicial, pero como representantes del Ministerio del Interior estamos llanos a poder cooperar con cualquier situación que solucione un hecho delictivo como es, por ejemplo, una toma de terreno.
El plazo para desarrollar este desalojo es de 30 días desde que se desarrolla la notificación a las personas que habitan en esta toma. A cada uno de ellos se les tiene que notificar personalmente. En este sentido, será el municipio curicano quien establece el procedimiento, el cual será validado por un receptor judicial con el apoyo de la fuerza pública.
Finalmente, es lo que siempre sostuvimos nosotros como delegación, que era el municipio a través de la vía judicial quien tenía que generar esta presentación y esperar el mandato de este tribunal, y hoy día se ejecuta ese proceso. Reiterar que nosotros no teníamos jurisprudencia sobre un terreno que era municipal, y en esa línea nosotros lo que nos compete es entender que este proceso judicial se desarrolle, porque está mandatado por un tribunal, y por supuesto que se genere de la mejor forma segura, tanto para carabineros, quienes ejecutan el desalojo, funcionarios municipales, que son los que realmente los que tienen que estar ahí. Carabineros, recordar que está solamente para el resguardo del orden público y el auxilio de la fuerza policial en el caso que se requiera, y principalmente también para las personas que habitan en la toma, niños, menores, mujeres embarazadas, también ahí hay un cuidado especial.
El delegado presidencial de Curicó hizo un llamado finalmente a los residentes de la toma de Dragones Sur para que hagan abandono en forma tranquila, pacífica, para evitar cualquier tipo de incidencias.
Hay que hacer un llamado a quienes habitan ese terreno, que tienen un periodo de 30 días para poder buscar otro sector. Es un terreno que no es viable de habitar, no tiene luz, no tiene, de manera legal, por cierto, no tiene agua potable. Si bien es cierto, en la última inundación nosotros estuvimos presentes con los vecinos de Dragones Sur, estuvo a punto de inundarse. Cosa que va a estar en riesgo permanente. No están las condiciones mínimas de habitabilidad en el proceso. Yo hago un llamado a que quienes habitan en ese sector de manera irregular lo puedan pensar y buscar una alternativa de arriendo, buscar la forma de salir. Hay gente que trabaja, no podemos decir que hay gente que ha generado conflictos delictivos, ni mucho menos, eso está establecido en el último periodo, pero sí, evidentemente, están generando un acto ilegal que es la toma de un terreno no adecuado para aquello.
Los datos de esta toma, los datos concretos. Actualmente la toma de Dragones Sur, se han construido, se han levantado cerca de 250 casas habitaciones, donde residen cerca de 500 personas, entre ellos 70 menores de edad aproximadamente.
Para estar informado, sala de prensa por BLN Radio.
Y el Consejo Municipal de Curicó se alinea ante eventual desalojo de la toma de Dragones Sur tras una orden judicial. En la sesión desarrollada ayer martes en la hora de incidente del Consejo Municipal de Curicó, se abordó ampliamente el fallo del Juzgado de Garantía de esta comuna que determinó inminente desalojo de la toma de Dragones Sur ubicada en el sector surponiente de la comuna. En este sentido, desde la dirección jurídica afirmaron que el objetivo que les compete es defender los intereses municipales, lo que encontró un acuerdo transversal por parte de los señores concejales. Por ejemplo, el abogado Juan Barrera informó que al Consejo Municipal que actualmente están todas las resoluciones jurídicas para desarrollar con prontitud este desalojo y la posterior demolición de la toma ubicada en el barrio Aguas Negras.
Es importante que este Consejo Municipal sepa que en el ámbito interno, nosotros como dirección jurídica hemos desarrollado todas las acciones tendientes a la recuperación de ese inmueble de propiedad municipal, por una parte, y que ahora se va a iniciar todo el procedimiento, que es bastante complejo, de poder materializar el cumplimiento de esta resolución judicial, por una parte. Y en el ámbito administrativo, como lo señalé, tenemos el decreto de demolición. Por lo tanto, aquí hay dos acciones que el municipio, dentro de los próximos días, va a tener que planificar adecuadamente, que es el desalojo y, por otro lado, la demolición de las viviendas construidas con infracción a la ley.
En este sentido, el alcalde Javier Muñoz también entregó los argumentos al Consejo Municipal en el día de ayer para desarrollar este desalojo con el objetivo de buscar apoyos para llevar a cabo esta acción judicial.
Yo no tengo ningún problema en acoger, aquí siempre hemos acogido a todo el mundo, pero que también respeten la ley. Estamos hablando de un espacio que es una zona absolutamente inundable. Es más, ya en las inundaciones de agosto del año pasado estuvieron a punto de inundarse. Y además es una zona de área verde. O sea, a ningún chileno se le va a permitir construir una vivienda en una zona de área verde o inundable. ¿Por qué a los extranjeros sí?
Quien también entregó ayer su opinión ante el Consejo Municipal fue Inés Núñez, concejal independiente, quien sostuvo que en muchas oportunidades otros vecinos han intentado tomarse también algunos terrenos en la comuna, tomando como ejemplo justamente lo que está pasando actualmente con la toma de Dragones Sur.
Todos nuestros colegas nos han dicho, ¿por qué esa toma? Yo no tengo dónde estar, entonces ¿a dónde me voy? Los otros días una señora me pregunta, yo me quiero tomar tal terreno. No puede ser, eso es ilegal. Pero ¿cómo los haitianos? Entonces realmente eso estaba, yo creo que a todos nos decían. Entonces, realmente, yo creo que se va a dar un cumplimiento y decirle a los chilenos, sí, aquí se respetan las leyes.
Una de las concejales que también abordó esta problemática desde la vulneración de los menores en la toma de Dragones Sur fue Ivette Cheire, concejal de la UDI, quien sostuvo que existen situaciones que no pueden ocurrir, respaldando al alcalde Javier Muñoz en torno a tomar la mejor decisión posible.
Yo creo que ahí se han vulnerado al no estar legales, a lo mejor en buenas condiciones, no hay alcantarillado. Y también a los derechos de los vecinos, como usted nombraba. Todo el entorno se ha visto perjudicado. Y a lo mejor de alguna otra manera, y si ellos pagaron, podrían haber pagado en cualquier parte. Espero que cuando se haga este desalojo también participe la gente de extranjería, que se haga un catastro de todas las personas que estén. Yo estoy segura que usted va a tomar las mejores medidas para que esto sea exitoso. Y como lo dije en el consejo anterior, no tuvimos desgracia porque se cayó el puente ferroviario, porque si no, la historia hoy día sería otra.
Una de las personas invitadas ayer a la sesión del Consejo Municipal fue la directora de la DIDECO, Pilar Contardo, de profesión asistente social, que sostuvo que como departamento municipal desarrollaron varias gestiones junto al Tribunal de Familia en esta toma. En este sentido, sostuvo que muchas veces los residentes de esta toma de Dragones Sur realizaron manifestaciones donde se utilizaban a los niños y niñas menores de edad como escudos humanos, por ejemplo, para cortar la calle cuando vinieron a protestar a la Plaza de Armas de Curicó. Eso, sin duda, dijo, es una vulneración de los derechos de los niños.
Hace unos años atrás nosotros tuvimos una manifestación donde algunas de estas personas vinieron a manifestarse acá al centro cívico, y en esa manifestación utilizaban a los niños y a las niñas, los ponían enfrente, los ponían para cortar la calle. Entonces, a nuestros ojos y a los ojos de nuestros equipos, eso sí es una vulneración de derechos. Y eso nosotros también lo hemos intentado proteger y resguardar.
Según información extraoficial, se ha determinado un plazo de 30 días para que los residentes de la toma de Aragones Sur puedan buscar alternativas para buscar arriendos, irse a otro lugar. Ese mismo plazo estaría determinado para desarrollar las acciones de desalojo por parte de la entidad policial, en este caso Carabineros, amparados por un receptor judicial.
Policial.
Un millonario robo afectó a la distribuidora DIL, que se encuentra ubicada en la calle Correa Núñez, atrás de la Feria Libre de esta ciudad, de la Felicur. Este hecho policial quedó al descubierto solo cuando los dependientes llegaron esta mañana a abrir el recinto, percatándose que habían sido víctimas de un cuantioso robo de mercadería y especie evaluada en más de 25 millones de pesos. El recientemente asumido jefe de la Brigada Investigadora de Robo de la PDI, comisario Rodrigo Parra, explicó que se están desarrollando diligencias propias de este tipo de delitos, enfocándose en el empadronamiento de eventuales testigos y revisión de las cámaras de seguridad cercanas en ese lugar de la Feria Libre.
Hasta la calle Correa Núñez, a la altura del 1020, en esta comuna, para adoptar el procedimiento y las primeras diligencias por un robo en lugar no habitado. El que ocurrió en la bodega del supermercado TL, donde sustrajeron abarrotes y lácteos, todo esto evaluado en alrededor de 25 millones de pesos. En virtud de lo anterior, esta Viro Curicó está realizando las primeras diligencias en la ubicación de cámaras de antenas de posicionamiento a fin de dar con los autores. De igual forma, se están haciendo peritajes de huellas en el lugar con el fin de poder dar con los autores de este ilícito.
Policial.
La agenda policial de esta jornada estaba marcada por dos hechos. Lo que recién les contábamos, este robo millonario a esta distribuidora ubicada cerca de la Feria Libre de Curicó, pero también por otro hecho grave, delictual. Un baleo que ocurrió esta madrugada, eso a las 4 de la mañana, en la avenida Alessandri, en un Cité. Marco Andrés reportó esta noticia. Buenas tardes.
Buenas tardes, claro, porque la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Curicó está indagando un confuso incidente que se produjo a las 4 de la madrugada de este jueves, al interior de un Cité que se ubica en los faldeos del Parque Cerro Cóndel de esta ciudad. Hablo de lo que ocurrió hoy temprano, jornada de día miércoles, específicamente la avenida Alessandri, a la altura del 1099, donde un hombre recibió un impacto de bala en el abdomen. En primera instancia, el sujeto señaló a los uniformados que llegaron a socorrerlo que estaban al interior de una dependencia destinada a dormitorio cuando él se dio cuenta de que recibió el proyectil balístico que había perforado uno de sus intestinos. Fue el mayor de Carabineros de Curicó, el comisario Juan Nicolás Díaz Serrano, quien entregó una relación de los hechos que sucedieron pasadas las 4 de la madrugada en las cercanías del Estadio La Granja.
Donde Carabineros recibe un llamado de una persona lesionada con impacto de bala al interior de un domicilio. Al llegar personal de Carabineros, estos verifican que efectivamente hay una persona que está lesionada. Los hechos sucedieron, él habría escuchado disparos en la vía pública. Encendieron la luz de la habitación y la víctima se percata que mantenía un impacto balístico en su abdomen.
La persona que fue trasladada por una ambulancia del SAMU al Hospital Provincial de Curicó fue identificada como Cristian Bravo Bravo y quien, según su registro electoral, aparece domiciliado en la comuna de Rauco. La Fiscalía de Flagrancia de la Región del Maule delegó a la Brigada de Homicidios de la PDI de Curicó las labores de indagación para determinar desde qué arma se originó este disparo e intentar también dar con el paradero del autor o la autora de la herida que mantiene internada a la víctima de este hecho actualmente en el Hospital Provincial de Curicó.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Besalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
¿Y qué nos pasó si teníamos un día maravilloso, un día radiante, con harta energía, con el Padre Sol ahí muy presente, pero ahora como que sale y se entra el sol, los rayitos solares? ¿Qué está pasando con la condición climática de este día miércoles, don Luis Alberto Rivera?
Buenas tardes,
Buenas
Luis.
Tardes.
Buenas tardes a los auditores. Lo habíamos anunciado en la mañana que iba a estar muy variable.
Ya.
Y es por eso, o sea, porque hay una situación, como te digo, está muy variable estos días, e incluso se están anunciando algunos chubascos. Y es una también bastante extraño este sistema porque viene de la cordillera, no viene desde el Océano Pacífico hacia el interior. Vamos a tener estas lluvias incluso con nieve en la parte alta de, bueno, acá de la cordillera de los Andes, acá en la zona de la provincia de Curicó, especialmente en la zona de O'Higgins, ahí en las termas del Flaco. Lo que estoy viendo en tiempo real, en este instante, un mapa el que me indica cuándo va a llover, pero tenemos preparado otras cosas. Primero,
una pregunta, por favor.
¿Sí?
Porque hay gente que es muy amante de la cordillera.
Ajá.
Sube a la cordillera, incluso algunos se van a ciertos baños termales que quedan al otro lado del límite.
¿Sí?
Entonces quiero saber si va a caer mucha nieve, cómo van a estar las condiciones climáticas, va a llover mucho en la cordillera, va a caer agua-nieve, ¿cómo va a ser?
Van a haber nevazones. Mira, me voy a trasladar inmediatamente al viernes, porque el viernes es la situación más compleja, y estoy en día viernes, estoy observando que va a nevar en la zona de las termas del Flaco. Uh-huh. Y acá lo que corresponde a los Queñes en Curicó hacia el interior es prácticamente en el límite internacional. ¿Cuánta nieve va a caer? Eso tendríamos que hacer un cálculo, que te lo podemos dar una respuesta hoy día en la tarde. ¿Cuánto aproximadamente podría caer ya de nieve? Pero no veo que sea mucho, porque imagínate, estamos en estamos en otoño, pero esta es una precipitación y una nevazón bastante débil.
Quiero mandar un saludo a nuestros amigos curicanos, también del resto de la provincia de Curicó, que han tenido la suerte de ir a ver las termas de Beneco, Cajón Grande, hacia sí. El otro lado de la cordillera, hacia el norte, por ahí están estas termas que son pero simplemente maravillosas. He estado,
son hermosísimas.
En San Rafael.
En
San Rafael. Ahí están en las termas de Cajón Grande, para la gente que en algún momento de su vida sienta el interés por ir a darse un baño termal. Yo las recomiendo, he estado personalmente ahí una o dos oportunidades, pero son maravillosas. Además que la Vero, que es la dueña, con Beneco, su papá y la mamá, desarrollan una muy buena atención. Hay gente de Gualañé que ha ido, fíjate.
Imagínate.
La familia Flores, allá seguramente nos escuchan vía internet. Así que solamente quería abrir este paréntesis para hacer alusión a esto, a las termas de Cajón Grande, en la zona de San Rafael, en la República Argentina.
Continúa
nomás, Luis Rivera.
Bueno, vamos a dar a conocer que en este instante, aquí en el Valle Central de Curicó, con este cielo bastante variable, entre nublado, entre despejado, más tarde va a estar más nublado que lo de ahora, y tenemos 21 grados, de todas maneras una temperatura muy agradable a pesar de este tiempo. ¿Qué va a pasar más tarde? Eventualmente, de acuerdo al pronóstico, podríamos tener una máxima perdón, que podría llegar a los 24 grados acá en el Valle Central de Curicó, 23 agradables grados en Gualañén, Curepto 21, 16 en la costa, 19 en la cordillera, Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz 24 grados, Pichilemu 15 grados, en Río Claro con Pe y Talca 22 grados y Constitución 17 grados. Vamos a lo que tenemos también otro pronóstico, atención, porque se me están apareciendo algunos chubascos, pero no va a ser hoy día ni mañana, sino que el viernes podríamos tener algo de chubascos muy débiles, Silvio Alberto, y el día sábado también, pero afortunadamente en la mañana, porque en la tarde hay varias actividades bien interesantes acá en el Valle Central de Curicó, pero si se producen en la tarde, también serán muy débiles para el día sábado. Lo que sí, se está empoderando un poco lo que te había comentado delante, el pronóstico para el próximo, la próxima semana, que podríamos tener el día jueves. Anticipo de lo que viene la fiesta de la chicha, pero también podría variar, Luis Alberto.
Bien, muchas gracias por el informe.
Hasta pronto.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
Porque es noticia. Lo escuchaste primero por VLN.
Vamos ahora a la política local, regional. En conversación con VLN Radio, el ex diputado, perdón, corrijo, el actual diputado, ex alcalde de Curicó, Hugo Rey, nos pidió derecho a réplica para hablar de lo que él catalogó como acto negligente de parte de la actual administración municipal de Curicó, debido al abandono incurrido en la causa que terminó con el pago de más de 100 millones de pesos para un trabajador por despido injustificado por parte de esa entidad de edilicia. A pesar de que la persona en cuestión pertenecía a una empresa contratista, fue el municipio local quien debió pagar la demanda, que a juicio del actual parlamentario no excedía inicialmente al millón de pesos en su origen, pero que con el paso del tiempo, con la multa, los intereses, fue creciendo en torno a este millonario valor.
¿Alguien cree, su sano juicio, que un juicio de hace 12 años tiene responsabilidad de la administración anterior? Y cualquier abogado que esté escuchando, y ya lo dijo el abogado que llevaba la causa justamente anteriormente, que dijo que cómo pasaba tanto el tiempo que lo pagaban todos los curicanos. O sea, está claro que nada tiene que ver estos 107 millones de pesos con lo que pasó hace 12 años atrás. Aquí hay una negligencia, un actuar, probablemente de los funcionarios, no sé si esto escala más arriba, pero esto se debe haber solucionado hace mucho tiempo atrás. Esta es una causa que, como todos saben, y porque ya este tema se ha explicitado mucho, es una causa que en definitiva tiene relación justamente con un trabajador que estaba en una empresa que no era municipal, pero que la municipalidad había contratado los servicios y que finalmente hizo un reclamo en el juzgado laboral y se le dio la razón a los tribunales laborales justamente al respecto de una causa. Y como la empresa tenía que pagar, la empresa no pagó, en subsidio tenía que pagar el municipio. Bueno, en todo ese procedimiento pasó el tiempo y nosotros tuvimos que hacer entrega de la administración municipal a la administración siguiente, y esto se terminaba pagando una cantidad de plata mínima, era cerca de un millón de pesos, más el finiquito del contrato. Y eso era todo, un millón de pesos y fracción. Pero eso no se hizo, se dejó pasar el tiempo, se dejó la causa botada, y recién hace unos años atrás la causa volvió a reflotar, cuando ya tenía la deuda en 70 millones. Se trató de llegar a un acuerdo. El abogado Julio Herrera dijo: yo traté de llegar a un acuerdo con la municipalidad y no quisieron. Entonces, ¿de quién es la culpa? Está claro que aquí hay una clara negligencia de la actual administración.
El diputado Hugo Rey, de Renovación Nacional, comparó este caso con el de Parque Zapallar, afirmando que se está buscando responsabilizar a las administraciones anteriores, lo que a su juicio simplemente no corresponde. En la misma línea señaló que va a recurrir él al Consejo de Defensa del Estado, porque nadie se está haciendo cargo de todo el dinero que se está perdiendo actualmente en el municipio curicano, dinero que corresponde obviamente a todos los habitantes de esta comuna.
Lo mismo que pasó con Zapallar, se le está tratando de echar la culpa a todo lo que venía para atrás, y la Contraloría ya fue clara que era todo para adelante, no para atrás. Ahora mismo, respecto de esto, se trata de culpar a otros, no se asumen las responsabilidades, y es por eso que yo voy a recurrir al Consejo de Defensa del Estado y a todos los organismos para que acá se responda por la plata que son de todos los curicanos, por una negligencia evidente que se debió haber evitado, y no pagar estos recursos porque esta plata no son de los funcionarios, no es del municipio en particular o de algún alcalde, esta plata es de todos los curicanos. Hay tantas mejoras y tantas cosas por hacer y se está botando la plata, y eso me parece insostenible.
Ahora, consultado al respecto, el alcalde de la ciudad, Javier Muñoz, dijo que la responsabilidad no es del ex jefe comunal, no es responsabilidad de Hugo Rey y actual diputado, pero sí de su administración municipal.
Yo creo que aquí no hay responsabilidad de Hugo Rey en esta materia, como alcalde anterior. El problema que se genera dentro... Lo que pasa es que se tiende a pensar, Luis, que los alcaldes sabemos todo lo que pasa, estamos informados de todo y tenemos... Y no solo de la universidad, sino que también incluso de la ciudad, y no siempre es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el 2009 se demandó la municipalidad, se perdió el juicio el 2010, cierra aparentemente ese juicio, pero ese cierre fue incompleto. Y cuando se hace el traspaso de administración, se informa como un juicio cerrado.
Tribunales.
En prisión preventiva quedaron los 6 imputados por tráfico de drogas que fueron detenidos en una diligencia desarrollada por la PDI, la Fiscalía Local de Curicó y en otras ciudades también. Se trata de un operativo masivo desarrollado la semana pasada a cargo de la Unidad de Análisis Criminales de Alta Complejidad, la denominada UNAAC, de la Fiscalía del Maule, donde se efectuaron diversas diligencias en varias comunas de la región del Maule. Este operativo, ordenado a efectuarse por parte de la PDI, permitió que el Ministerio Público de Curicó formalizara cargos a un total de 7 personas, 6 de las cuales quedaron finalmente bajo la prisión preventiva tras los antecedentes expuestos por el fiscal Rodrigo Pizarro. ¿Qué dijo el señor fiscal? Dijo que se formaliza en contra de 7 personas detenidas el día martes pasado en el marco de una investigación criminal que abarcó distintas comunas de la región del Maule y que en su totalidad obtuvo 15 personas detenidas bajo esta modalidad que hizo rápidamente la Policía de Investigaciones, allanando distintos domicilios particulares.
Se formalizó la investigación en contra de 7 personas que fueron detenidas el martes pasado en el marco de una investigación criminal que abarcó distintas comunas de la región y que en su totalidad obtuvo 15 personas detenidas. De las 7 personas formalizadas el día de hoy en la ciudad de Curicó, uno de ellos fue formalizado por tráfico de pequeñas cantidades de droga, por lo que se le impuso una medida cautelar de firma mensual. En tanto, las otras 6 personas fueron formalizadas por tráfico ilícito de drogas del artículo 3 de la ley 20.000 y además por asociación ilícita para el tráfico de drogas. A ellas se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva, formalizándose además a 2 de ellos por tenencia ilegal de municiones y a otro por tenencia ilegal de armas de fuego, municiones, receptación de armas de fuego.
En Curicó y la provincia, infórmate primero por sala de prensa de VLN Radio.
Son las 3:27:30, esta es la edición mediodía de Sale Prensa, quien vivimos la noticia radio, en conjunto con Renacer y Radio Poesía de Curepto, para la costa de la provincia de Curicó y Talca. Ahora les cuento que un increíble vuelco tuvo la historia del cuerpo que fuera encontrado al interior de una maleta en Santiago, donde una monja está imputada en esta investigación, insólitamente. Los detalles acá en el estudio con Francisco Javier Ovalle. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. El caso se comenzó a gestar luego que vecinos de Ñuñoa dieran cuenta de un macabro hallazgo. Los restos humanos, prácticamente solo el esqueleto, al interior de una maleta en la vía pública. Eso fue lo que dio la primera alerta. Con todos los antecedentes que ha habido en el país de casos similares, todo apuntaba en primera instancia a que se podría tratar de algún hecho relacionado con el crimen organizado, transformándose en un verdadero puzzle policial. Sin embargo, el rápido trabajo de la policía y del Ministerio Público permitió dilucidar poco a poco la situación. Se revisaron cámaras de vigilancia del sector y se logró encontrar que la maleta había sido primero encontrada por un reciclador en un carrito, en uno de estos vehículos eléctricos de color azul, que cuando la tomó, la sintió extraña, la abrió, encontró los restos humanos y la dejó en el lugar. Posteriormente, en otras imágenes, se logra apreciar a una mujer anciana vestida con una túnica negra, oscura, de hábito religioso, transportando la misma maleta horas antes de que fuera encontrada por el reciclador. Esto abre las alertas. Dio las primeras luces de que podría haber intervención de terceros en la muerte o del deceso de estos restos humanos. Se solicitó una orden de registro de un domicilio cercano donde residía un grupo de religiosas conocidas en el vecindario. La participación de las religiosas en un presunto crimen comenzó a generar un sinnúmero de especulaciones. Desde que se trataba de falsas religiosas, falsas monjas, que podría ser una secta, un ritual de magia negra, como se había detectado en un caso muy reciente, el conocido de los trinitarios. Pero nada de eso era real. En tiempo récord, la Brigada de Homicidios y la Fiscalía lograron aclarar lo ocurrido, generando un increíble vuelco a esta historia. Escuche bien. Una anciana religiosa de 80 años había decidido, junto a una amiga de poco más de 52, 56 años, por ahí esa es la edad, también religiosa, vivir una especie de claustro permanente pero autoimpuesto. La menor de estas amigas se enfermó de cáncer y falleció en abril del año pasado en otro domicilio. Ambas, la religiosa de 80 años y la que había fallecido de cáncer, habían hecho un pacto de amistad, de cariño, que se iban a cuidar incluso más allá de la muerte. Y la anciana religiosa lo cumplió. No dio aviso a nadie y mantuvo el cuerpo en una bodega del primer domicilio. El tiempo y la naturaleza obviamente hicieron lo suyo y el cadáver se convirtió en esqueleto, por lo que decidió llevarlo a vivir con ella, a su nueva casa. La llevó en una maleta desde la antigua casa donde estaba a este nuevo domicilio en Ñuñoa. Hace unos meses llegó a acompañar a esta anciana a su hija y con el temor al parecer de que fuera encontrado el cuerpo de su amiga que lo mantenía en una bodega, lo volvió a introducir en la maleta y lo sacó a la calle para dejarlo cerca de este punto de reciclaje con la intención de que alguien lo encontrara y le diera sepultura, según explicó el subprefecto Juan Fonseca, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana.
Bueno, aquí hay un pacto, son religiosas que viven en el lugar. Esta señora llega una tercera religiosa, que es una hija de la dueña de casa, llega a cuidar a su madre porque al parecer podría tener alguna especie de trastorno, eso hay que ver en materia de la investigación que se está realizando. Esta persona realiza un pacto con esta persona que fallece hace un año atrás y la mantiene en el lugar por el cariño que le tenía al interior de esta maleta.
¿Un año? ¿De qué se trata el pacto?
Ellos mantenían una amistad y ella manifiesta le tenía mucho cariño y que habían hecho un compromiso entre las dos que ninguna de las dos iba a denunciar si fallecía o no. A las lesiones se determinó la médico del Departamento de Criminalística, que es una médico experta, indicó que no había lesiones traumáticas visibles. El esqueleto se trasladó al servicio médico legal, donde se están realizando todas las pericias para poder determinar identidad.
Por su parte, el fiscal Francisco Lana, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, dijo que la imputada mencionó que la muerte, como lo escuchábamos también de palabras del subprefecto Juan Fonseca de la Brigada de Homicidios, había ocurrido en abril, porque en primera instancia se hablaba de que tenía 6 meses el cuerpo encontrado, pero en realidad es de abril del año pasado, o sea, prácticamente un año, escuche.
Y en el transcurso de hace algunos años, ella inicia una enfermedad que nunca se trató, ¿ya? Y en ese contexto ellas hacen esta especie de pacto de como de aislarse del mundo, tenían una aspiración de ser como monjas de claustro, de no tener mayor contacto con el exterior, por lo tanto hacen esta especie de pacto de, en caso de fallecimiento de una u otra, no dar cuenta a la autoridad, no lo dicen en esas palabras, pero no dar cuenta a la autoridad y cuidarse de ellas hasta último momento, incluso después de eso. En abril aproximadamente, y por qué digo aproximadamente, e insisto con el tema de la investigación en curso, porque está pendiente del informe del servicio médico legal, esta persona fallece al interior del domicilio, del otro domicilio, de calle Suárez Mujica, en el de ella, donde vivía ella. Y luego del fallecimiento, ¿no es cierto?, ella meses después, en una fecha que no hemos precisado aún, traslada, ¿no es cierto?, en una maleta, ¿no es cierto?, al actual domicilio y guarda el cuerpo en una bodega interior.
Consultado sobre el tema, el abogado curicano Carlos Gajardo explicó que el caso desde el punto de vista jurídico es bastante complejo porque no se configura con claridad ninguna de las acciones sancionadas en la normativa, porque no hay inhumación ilegal del cuerpo, pero no se enterró, estaba en una maleta. Tampoco hay mutilación, porque la mutilación se produce producto del paso del tiempo. Aparentemente no hay participación de terceros. Pero esto, dijo, no debe ser normalizado, porque el hecho que no esté todo claro, lo ocurrido aún sigue siendo tremendamente grave.
Y espantoso.
Claro, efectivamente lo que sucede es que no se comunica y no hay, por lo tanto, un certificado de defunción, una certificación de la muerte, un entierro como legalmente debe hacerse. Eso puede ser constitutivo de un eventual delito de inhumación ilegal, de no cumplir los protocolos para el entierro de una persona. Es en todo caso un delito con una pena muy baja, de presidio menor en su grado mínimo, y además por la edad que tiene la mujer, ¿no es cierto?, más de 80 años, la fiscalía, yo creo que en una decisión sensata, no ha decidido no dejarla detenida. Hay que recordar, para todos los auditores, que en Curicó tuvimos un caso parecido, ¿no?, en cuanto a que una mujer ocultó la muerte de su madre, pero ahí con un propósito distinto, de seguir cobrando la pensión. Pero ahí, claro, la situación es distinta porque hay una conducta dolosa para obtener, a partir de ese hecho, un beneficio económico con un perjuicio para otras instituciones, lo que hasta acá, por lo menos, no se ha determinado que ocurra en este caso.
Qué claro. Buena la memoria del fiscal, sí, ex fiscal, claro. Gajardo. Nos estamos hablando del caso de la señora Kitty. ¿Se acuerda esa señora, claro, que fue encontrada durante mucho tiempo muerta en un domicilio para ella en la Prosperidad Santa Lucía?
10 años, más o menos.
10 años, ¿no? Y que la hija se despreocupa de ella y la dejó morir, también a propósito de un cáncer que sufrió. Me asalta una duda, Francisco. Ajá. Javier Ovalle, que yo creo que muchos auditores también están en la misma línea pensando. En la radio están hablando de dos religiosas, ¿no?
Claro.
Que se prometieron cariño, lealtad, incluso, claro, a cuidarse después de la muerte. Ajá. Si ambas son religiosas, queda claro en la nota, pero ¿por qué se habla de una hija? Eso es que a lo mejor podríamos explicarlo, por favor, Francisco.
A ver, lo que pasa es que hay varias connotaciones dentro de la del mundo eclesiástico. Los sacerdotes pueden ser sacerdotes incluso después de haber tenido hijos, pueden ser religiosas después de haber tenido hijos, pero también, porque claro, ellos toman los hábitos después, posteriormente, ¿no? Pero no es habitual que ocurra. Lo que sí, en este caso, también dentro de la iglesia existen religiosos que no son con hábitos oficiales de alguna orden religiosa. No son carmelitas, no son mercedarias, no. Ellas son religiosas porque adoptan esto y se les conoce como religiosas laicas. De hecho, en el caso de los hombres, los hombres también, existen laicos dentro de las parroquias del sacerdocio, que son personas comunes y corrientes, que no tienen, que no ejercen como sacerdotes, pero la iglesia, el Vaticano, los habilita para poder tomar algunas cosas, hacer la extrema unción y cosas por el estilo. Son laicos que juran y se ordenan como laicos, no sacerdotes. Entonces, por esa es la razón del por qué se habla de religiosas. Claro, coloquialmente se les dice monjas, ¿no? Pero son religiosas que no son religiosas de hábitos de órdenes oficiales, sino que son religiosas laicas. De hecho, lo dicen en algún momento las autoridades.
Es decir, una monjita de civil, para que la gente
lo entienda, sí. Claro, son monjas de
civil. Oye, hablando y volviendo un poco a la pena que podría recibir esta religiosa, ¿no? Que pareciera no es tan alta, porque no hubo entierro del cuerpo, no hay mutilación
comercial. Mira, justamente la ley Nivaldo, que fue promulgada hace algunos años a propósito del macabro caso del descuartizamiento del profesor Nivaldo Villegas en la Quinta Región, se presenta esta moción de la ley Nivaldo y sanciona la mutilación de los cuerpos después del fallecido, ¿no? El cadáver. Pero en este caso podría eventualmente aplicarse el artículo 322, si no me equivoco, pero recién lo teníamos ahí en el tema, lo teníamos, el inciso tercero, que básicamente dice que es la manipulación de un cuerpo. Por ahí podría ser, pero la pena es presidio
Yo creo que la mínimo, y ya para cerrar, Francisco.
Además tiene 80 años.
Pues, claro, la edad, ella tuvo que dar muchas explicaciones y ya los medios de comunicación. La pena más alta, yo creo que va a ser la exposición que está teniendo ahora en las cámaras de la televisión, la monjita referida, claro, pero no es más que eso, creo yo, porque tampoco, claro, no hubo intención de probablemente provocarle la muerte.
Es que no hay ahí,
por sí. No, por sí, falleció de un cáncer, su, claro, amiga, es todo un tema.
Es todo un tema.
Pero sí es muy espantoso, hay que decirlo, reconocerlo. Francisco, muchas gracias por ese completo informe.
Gracias.
Antes de ir a la pausa, un comentario que me llega a propósito de la nota presentada por el señor Marco Andrés acá recientemente por el baleo que hubo. Esta madrugada a las 4 de la mañana venía Alessandri. Me escribe un auditor o auditora. Yo vivo a metros del Cité. El ex Quitapenas. Ahí duerme y pernocta lo malo de lo malo que tenemos en la ciudad. Nosotros como vecinos estamos asustados y aburridos. Siempre hay allanamientos y no pasa nada. Es un auditor que me escribe, del cual me reservo su nombre. El ex Quitapenas, ahora es utilizado como un Cité, y ahí pernocta lo malo de lo malo, nos dice este auditor. Muchas gracias por el comentario. La pausa y estamos de vuelta con más.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Encuéntranos en la esquina de siempre, Rodríguez con Vidal.
Descubre en Casas Valdivia la vivienda perfecta para ti. Tenemos una amplia variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades, desde casas prefabricadas económicas hasta proyectos premium 100% terminados. Visítanos en Avenida Rauquien, esquina Los Vidales, donde encontrarás casas económicas listas para elegir o por un proyecto terminado. Llámanos al más 567-5238-4278 y síguenos en redes sociales como Casas Valdivia Curicó. Visita www.casasvaldivia.cl. En Casas Valdivia hacemos realidad tus sueños de hogar con estilo y excelencia. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
Los tributos BZ la siguen rompiendo y esta semana te sorprenden con tres nuevos eventos.
Con el apagón.
Jueves 11, Julie.
Te vi, me viste al
viernes 12, Karim León. Y sábado 13, The Beatles. Compra tu entrada en boulevardzapallar.cl. Incluyen un cover de bienvenida. Cada semana te esperamos en el epicentro de la diversión, Boulevard Zapallar, donde valoramos tus momentos felices.
Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
El sobrepeso, obesidad y cáncer son la gran pandemia de la actualidad. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Un equipo multidisciplinario para el manejo de la obesidad con balones intragástricos, cirugía de manga o bypass gástrico. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé. Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Mi restaurante, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. WhatsApp BLN Radio.
Como siempre, muy activo el WhatsApp de la radio. Nos escriben acá, nos mandan fotos, video respecto a la siguiente situación. Hola, buenas tardes, Luis. Quiero dar a conocer una queja, denuncia. O que tengan ojo con la planta de revisión técnica los Vidales. ¿Cómo es posible que un auto con tubo de escape modificado que sonaba más que un camión pase la revisión? Ese mismo auto tuvieron que empujarlo más de 50 metros los mismos trabajadores de la planta para encenderlo. ¿Qué le parece? Me mandan acá la fotografía y el video con esta queja, con este reclamo, denuncia. Incluso aparece la placa patente, el vehículo que lo tuvieron que empujar y pareciera que pasó de todas formas la revisión técnica ahí en el sector de los Vidales. ¿Cuánto? ¿30 metros? No, pues no. Pónganse serio, hombre. Ya, los leo, pero también los escucho. Vamos con otro audio.
Don Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Oiga, mire, acabo de entrar por la entrada desde la carretera hacia Santa Rosa, pasado el cruce de Lontué, y las barreras de cemento, alguien las corrió o viene algún camión, pero hay un socavón bastante peligroso. Aquel camión o persona o vehículo menor que gire muy corto va a caer dentro del canal. Va a caer adentro del canal. Para que las autoridades de ahí, de Sagrada Familia, le echen una miradita, porque va a producirse un accidente en este cruce, digamos.
Salud.
Antes de ir a la siguiente área de salud, y dentro del contexto de los WhatsApp que llegan a la radio, es que no puedo pasar por alto esto, lo que me mandan acá, y lo voy a mandar al grupo de la radio, al grupo de prensa. Hola, ¿cómo están? Le mando este chistoso evento que me encontré por la Villa Galilea. Yo se los cuento de qué se trata la fotografía y lo ponen en el grupo también. Es un vehículo colectivo que va con una carga, pero mal estivada, y no corresponde que en un vehículo colectivo estén transportando muebles, pues, en la parte superior, en el techo. Me parece bastante insólito lo que ha pasado. Le agradezco a este reportero ciudadano que tomó la fotografía de lo que observó hace poco rato por la Villa Galilea. Según él, le parece bastante chistoso. Un vehículo marca Hyundai de la locomoción colectiva, aparentemente es un colectivo. El placa patente de... No es legible, pero las letras corresponden a ZIXI, puede ser, ¿no? Bueno, el tema es que es un vehículo colectivo que en la parte superior lleva un colchón, y sobre el colchón lleva además una especie de sofá, incluyendo los sillones, todo. La verdad que es bien insólita la fotografía que fue captada hace poco rato por una de las calles del sector de la Villa Galilea, y le agradezco a este auditor reportero ciudadano.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Mañana hay paro del sector público, pero no todos los estamentos van a paralizar. Ponga atención, usted que está preocupado por el tema del consultorio. Les cuento que la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada, la denominada CONFUSAM, informó finalmente que no se van a sumar al paro convocado por la CUT mañana, convocado para este día jueves 11 de abril en todo el país, que tiene por objetivo manifestar un descontento con la relación a la agenda social del actual gobierno. Juan Muñoz Barahona, dirigente de la entidad, afirmó que son alrededor de 90 trabajadores quienes van a continuar con sus labores habituales, no afectando los servicios que se entregan a la comunidad. Es decir, mañana, que quede claro, los consultorios de la comuna de Curicó no van a paralizar.
La CONFUSAM a nivel nacional optó por no paralizar, ¿ya? Por lo tanto, nosotros el día 11 no paralizamos, los consultorios van a estar todos abiertos, junto con APRODAP. APRODAP está en el Confesam. Somos más del 90% de los funcionarios y funcionarias, por lo tanto, el día de mañana no paralizamos el día 11.
A pesar de lo anterior, desde la Confusán afirmaron que sí realizarán una paralización los días 17 y 18 de abril, debido a reivindicaciones propias del gremio de la salud.
A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de BLN Radio.
Vamos a otras noticias, vamos a la cosa más política ahora, porque las votaciones para alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales se van a efectuar preliminarmente el día 27 de octubre venidero, en lo que se dice hasta ahora. En todo caso, hay una introducción del sufragio obligatorio que ha llevado al CERVEL a proponer también que el proceso electoral se extienda durante 2 días para prevenir la formación de grandes concentraciones de votantes y manejar la extensión del material de votación. El organismo electoral señaló que algunas boletas podrían incluso tener el tamaño de un televisor de 32 pulgadas. Según el diario El Mercurio, los votos más largos serán los correspondientes a consejeros regionales y concejales, alcanzando dimensiones de 46 por 90 centímetros. Imaginen lo grande que va a ser el voto, porque son muchos los candidatos. Se calcula que un votante podría tardar aproximadamente 5 minutos para completar las 4 boletas. El CERVEL mencionó que habrá una gran dificultad para identificar al candidato de la preferencia del elector, dado el elevado número de postulantes y la lista de las papeletas, lo que va a obligar a los votantes a efectuar múltiples dobleces. Durante todo este proceso electoral se seleccionarán, escuche bien, 2.915 funcionarios públicos, incluyendo 2.252 concejales, número que podría incrementarse. Se tiene que elegir en octubre 345 alcaldes o alcaldesas, 16 gobernadores regionales y un total de 302 consejeros regionales. Se anticipa además un número récord de candidaturas, superando las 4.427 del año 2021, lo que representa un incremento del 60% respecto a los comicios del año 2017. Fechas clave para que usted tenga conocimiento: día 9 de junio habrá primarias para alcaldes, concejales, gobernadores y también consejeros regionales. 27 de octubre, elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. 24 de noviembre, segunda vuelta para gobernadores regionales donde sea necesario. Este es un poco el calendario. Pero hoy día también una fecha clave. ¿Por qué es clave? Eso lo preguntaba acá en el estudio a Sebastián Ormazábal, que siempre nos nutre de material muy importante de la cosa política a nivel local y nacional. Sebastián, buenas tardes.
Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. 10 de abril es el plazo de la inscripción de las precandidaturas a primarias. ¿Ya? El plazo se cumple hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que debiesen estar inscritos, hablemos de Curicó, Francisco Sanz y Celso Morales, para esta precandidatura a las primarias. Resulta que no hay inscritos. ¿Por qué? Se preguntará usted.
Esa es la pregunta. ¿Por qué no hay inscritos?
Porque se ha definido ya que el candidato de Chile Vamos será se conocerá a través de una encuesta vinculante.
Ejemplo, ¿cómo van a hacer van a llamar telefónicamente?
No, lo que se hace es contratar una empresa. Ya más o menos uno puede calcular qué empresa es. Ya se habla de Talca, de una empresa talquina que viene a hacer una encuesta. Que se va a determinar ciertos sectores en los cuales, y esta es la duda de que muchas veces hay gente que no le gusta mucho la encuesta vinculante, porque hay que ver primero el cuestionario, hay que ver las preguntas que se van a realizar, y muchas veces no mide la intención de voto, sino que mide, por ejemplo, el grado de conocimiento del candidato, ¿ya? A quién conoce más la gente, qué propuestas conoce más, a quién lo ha visto. O sea, hay un tema más de identificación, pero no con la intención de voto, sino que a quién conocemos más, ¿ya? Bajo ese escenario, yo puedo interpretar que si colocamos sobre una mesa los candidatos, los precandidatos de Chile Vamos, que es Celso Morales y Francisco Sanz, aquí hay uno que tiene más experiencia y mayor recorrido que otro.
Ya, tú hablas desde el nivel del conocimiento a la ciudadanía.
Claro, ¿a quién conoce más la gente? La respuesta es clara.
Claro, porque además ese político fue parlamentario, fue exalcalde de la comuna.
Dos veces alcalde en 2 periodos, en 3 periodos diputado. Entonces, esto no gustó mucho a Francisco Sanz. Ahora,
¿Hablaste con él?
Sí, acabo de hablar con él, lo vamos a escuchar. Esta cuña no está editada, digamos. Sí. Un material me dice, bueno, yo me voy a someter como demócrata, digamos, me voy a someter a los procesos. Pero él claramente señala que no le gusta esta opción de una encuesta vinculante.
Efectivamente, Sebastián, mi partido Renovación Nacional me notificó que Chile Vamos no va a realizar una primaria para determinar el candidato único a la centro-derecha en Curicó. Lo que sí va a haber es una encuesta vinculante para determinar el candidato final del sector en octubre. ¿Entre quiénes? Quien habla, Francisco Sanz, y el ex diputado y ex alcalde Celso Morales. Sí, a mí me hubiese gustado una primaria, tal como lo dije muchas veces públicamente, porque es democrático, abierto a la comunidad, y obligaba a que los candidatos saliéramos al pizarrón a contestar qué queremos para el futuro Curicó. Lo impulsé con mucha energía. No sé si otros lo hicieron con igual fuerza, pero en fin, soy un hombre institucional, me acojo a cualquier tipo de mecanismo porque creemos que tenemos un proyecto colectivo, un proyecto de equipo para Curicó, y creemos que vamos a llegar finalmente a la papeleta en octubre. Seguimos en carrera, seguimos en pie.
Ya, eso por el lado de la derecha. ¿Y qué pasa por el otro lado?
Están evaluando también una primaria en este caso. Sí, lo dijo Javier Ahumada.
¿Quiénes son eventualmente esos candidatos?
Javier Ahumada, independiente, demócrata cristiano, independiente entre comillas, ¿ya? Pues el tema lo hemos explicado ampliamente. Por el Partido Socialista, el profesor Raimundo Calquín, y Sebastián Maturana por el PPD. De ahí debiese salir el candidato, digamos, el oficialista, porque vendría siendo una continuidad, digamos, de lo que se ve hoy día.
Yo te tengo una novedad que podría materializarse de aquí a un par de horas más. Iría otra candidata al ruedo.
¿Partido?
Por un partido, sí. Entonces, no serían tres, podrían ser cuatro.
Claro, eso, sí. Hoy día se tienen que inscribir. Sí,
hoy día a las 11, 12 de la noche me van a avisar.
Exactamente.
Pero ese es el plan. Se está discutiendo, se está analizando. Hoy día habían muchas reuniones, llamados telefónicos y todo eso, pero a los tres que tú mencionaste, se podría unir una cuarta candidata. Una cuarta candidata que tendría que medirse en primaria, ¿ya?
Estamos hablando de los sectores progresistas, digamos, del centro, de centro-izquierda. A ver, cerramos ese capítulo, ¿cierto? Ya está definido. O sea, encuesta vinculante Chile Vamos, y lo que va a ser una primaria en el caso de la centro-izquierda, involucrando a la DC, el Partido por la Democracia y el Partido Socialista.
¿Qué pasa con el mundo de los independientes,
eso,
por favor?
Explícame
por qué yo, incluso en mis redes personales, subí el nombre de cuatro que ya estén inscritos como precandidatos, como independientes al municipio de Curicó. Los voy a mencionar para que demos transparencia de todo esto. Está inscrito alcalde ya Carlos Felipe Drep Rubilar. Aparece también como candidato a alcalde Jorge Mauricio López Gatica. Aparece como candidato a alcalde Lucy Victoria Guajardo Mardones. Aparece como candidato a alcalde independiente Mirta del Carmen Escalona Soto. Y aparece como candidato a alcalde o alcaldesa Pamela Andrea Enrique Roja, que para nosotros no es un tema tan desconocido porque ella siempre ha querido ser la alcaldesa de Curicó.
Ya.
Ahora, ¿por qué estos nombres ya están inscritos en el CBR? Tú me lo explicas, por favor.
Estos nombres están inscritos porque tienen plazo hasta el 29 de junio. ¿Para qué? Para reunir las firmas. Y una vez que reúnen las firmas, ellos tienen que, como confirmar, ratificar de que tenemos las firmas, somos candidatos independientes. O sea, aquí faltan nombres de Inés Núñez, porque ella mencionó que tiene intención de ser candidata a alcaldesa de manera independiente. Falta ese nombre. Hay un tema no menor, y esto es bien anecdótico. A ver, nosotros nos pusimos a averiguar quiénes son.
¿Quiénes son ellos?
Mirta del Carmen Escalona Soto, por ejemplo, es una trabajadora social que está en el municipio. Le preguntaron cuál es la intención, dijo, bueno, es que cercanos míos dijeron que, ¿por qué no?, inscribir una candidatura. Ella es una trabajadora social que ha trabajado en el mundo municipal. Lucy Guajardo Mardones. ¿Quién es ella? Ella es esposa de un profesor muy destacado del Liceo Luis Cruz Martínez, del colegio de, digamos, Luis Cruz Martínez hoy día. Pero cuando estas personas se inscriben, tienen la posibilidad de ser patrocinadores de una campaña. En el caso de Lucy Guajardo, ella, según me comentan, apretó el botón por equivocación. Y en vez de ir a patrocinar a uno de los candidatos independientes, se inscribió como candidata independiente.
O sea, tuvo una cuestión accidental.
Le falló el dedo, digamos.
Y yo te voy a golpear con otra situación. Con uno de estos señores que está inscrito en estos cuatro nombres en la lista de candidatos como independiente a la alcaldía de Curicó, hay un funcionario policial que le pasó lo mismo, accidentalmente, tal vez por patrocinar alguna candidatura independiente, presionando mal el botón y aparece él inscrito como candidato a la alcaldía. Bueno, yo creo que se va a ganar un sumario, porque él es funcionario de carabinero hoy día. No puede un carabinero hoy día en ejercicio ir como al candidato a alcalde. Han pasado cuestiones, pero me imagino insólitas como esta.
Tendrán que justificarlo. A ver, el tema de los patrocinios están inscritos en este caso y hay gente, empresario, no sé, esto todo es transparencia. patrocina, por ejemplo, no sé, Sebastián Ormazábal es un aporte, y eso está, tiene que estar transparentado.
Claro.
Pero en vez de apretar patrocinante, apretan candidato, y se inscriben.
Yo creo que este carabinero tiene que estar dando mucha explicación.
Tiene que dar explicación y tiene que hacer, mandar correos para borrar su nombre de la lista.
Gracias, Sebastián.
Buenas tardes.
Que te vaya bien. Chao.
Resumen en Sala de Prensa.
Millonario robo afectó a distribuidora de abarrotes en Curicó. Más de 25 millones de pesos en especie lograron sustraer estos desconocidos. Prisión preventiva para 6 de los 7 detenidos por tráfico de droga en operativo simultáneo que se desarrolló la semana pasada en Curicó y en otras comunas. Atención con esto, la Confusam no se va a sumar a paro nacional de la CUT, que está convocado para mañana jueves a nivel nacional. Impacto nacional por cuerpo de encontrado al interior de una maleta en Santiago. Se trató de un pacto entre monjas que decidieron cuidarse incluso hasta después de la muerte. El gobierno ingresa al Senado con suma urgencia proyecto para efectuar elecciones durante 2 días en el mes de octubre. Falta 1 minuto para las 2. Hasta aquí las noticias por ahora. Como siempre, gracias por la sintonía y muchas gracias por la confianza. Buenas tardes.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa. VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.